Ok, comenzamos con la segunda parte. Romanos 8. Ahora el apóstol Pablo nos va a decir cómo es la vida de aquel que está dominado por la ley del Espíritu que da vida. Romanos capítulo 8. Ok. Dice allí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerdan Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y no qué. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora el apóstol Pablo va a explicar cómo funciona esto de la ley del Espíritu que da vida. El versículo 2 dice que es la ley que da, del Espíritu que da vida, ¿en quién?
En Cristo.
En Cristo Jesús. ¿Cómo es eso de la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús? ¿Ok? El apóstol Pablo lo explica en el versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? En la carne. Ok. La ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, funciona de esta manera. Yo soy un esclavo a la ley del pecado y muerte. Es una ley. Segundo, no puedo guardar la ley de Dios. Me es imposible porque esta otra ley, que veo a mis miembros, no me deja. Pero ahora aparece otra tercera ley, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, que ahora sí me permite. ¿Y cómo eso se hace una realidad? Porque el versículo 3 dice que ya que era imposible para mí guardar la ley por cuanto yo era débil por la carne, Dios resolvió el problema enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo Dios lo hace? Dios manda a su Hijo bajo las mismas leyes de la herencia que nosotros venimos a esta tierra. Bajo la misma genética que tú y yo traemos aquí cuando venimos a esta tierra. Yo no sé, yo acabo de darme cuenta que yo cometí un error. Esto que ustedes tienen en la mano es un sermón que yo prediqué y son mis notas personales, no el estudio bíblico, lo que vamos a estudiar ahora. Así que cójalo como un regalo y estúdielo. Yo tengo en mi computadora allá, fue un error mío, los dos yo los llamo iguales. Pero vamos a hacer lo siguiente, yo lo llevo por la Biblia, a través de la Biblia, y con todo aquí hay unas cuantas citas, pero no está esta en particular que estoy buscando. Yo estoy buscando una cita, como usted puede ver, yo la tengo aquí, se encuentra en la sala de toda la gente en la página 32. La cita dice lo siguiente, que cuando Cristo vino a la tierra, vino bajo los efectos del pecado que se podían ver aún en la vida de sus ancestros, así dice. ¿Cuáles son los o quiénes son los ancestros de Jesús? ¿Alguien sabe? David. ¿David era un muchacho que siempre se portó bien? No, todo el mundo sabe que no. ¿Sabe quién era también ancestro en la vida de Jesús? Rahab la ramera. ¿Sabe quién también era un ancestro? Un rey que sacrificaba hasta sus propios hijos. Un rey que fue el rey que más tiempo gobernó, haciendo lo malo por 57 años. ¿Sabe quién fue? ¿Quién? ¿Quién? No fue Robán. Manasés. Manasés hizo de todo lo malo que usted se puede imaginar. Y cuando Cristo vino al mundo, trajo en su genética todo eso malo que ellos hicieron, es lo que está diciendo la cita. El asesino, el adúltero, la prostituta, el pervertido y cuanta cosa usted se... No, yo mencioné quizás los casos estrellas, ¿no? Pero la mayoría de ellos no fueron buenos. Es decir, vino bajo las leyes de la herencia, la cual todo hijo de Adán, desde que ha venido a este mundo, trae cuando nace. Acompáñenme a la página de atrás. Voy a leer una cita que está ahí. Aquí me van a faltar citas porque este no es el handout y me acabo de dar cuenta. Dice, en la última página atrás, el tercer párrafo, que realmente es el segundo porque el otro es la continuación de la página al frente. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Cuánto?
Todo.
La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Esa es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Es decir, es esa áurea significa dorada, no de oro, que nos conecta a nosotros con el Dios, el Padre. Él viene a la tierra a salvarnos a nosotros, para ponernos en armonía con Dios. Este ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. ¿Qué dijimos que significaba carne hace un ratito atrás? ¿Qué dijimos que era carne? Más que la mente. Otra cosa, la mente. La mente que no está controlada por el Espíritu Santo, que da, no tiene ningún control sobre sus pasiones y deja que los lugares inferiores de su cerebro controlen y gobiernen su vida, ¿no? ¿Se acuerda el perrito y todo lo demás que hablamos? Ok, se está riendo el perrito todavía. Dice acá, cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende en corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. ¿Por qué empiezo con esta cita? Porque mucha gente que dice, alguna escriba dice, no hables de lo que voy a hablar ahora. Yo voy a hablar de la naturaleza humana de Cristo. Y yo voy a hablar de ese versículo, Romanos 8:3. Romanos 8:3 nos dice cómo vive una persona que está controlada por... Romanos 8, discúlpenme. Nos dice cómo vive una persona que está controlada por el Espíritu Santo constantemente. Y eso está ejemplificado en el versículo 3 en la vida de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Si yo estudio y veo que Cristo vino a la tierra como yo vengo a la tierra, pero fue dominado todo el tiempo por el Espíritu Santo, y yo me someto a la voluntad del Espíritu Santo constantemente, yo puedo vivir la misma vida que vivió Cristo aquí. Satanás no quiere eso, porque uno de los argumentos de Satanás es que la vida en obediencia a la ley divina es imposible, no se puede. Cristo vino y demostró que sí se podía. Y ahora el apóstol Pablo dice, ahora él ha creado la capacidad, no decir creado, porque antes de que Cristo viniera a la tierra ya otros habían vivido la vida de Cristo, sino que demostró a todo el mundo la manera como se vive la vida cristiana dependiendo completamente de su Padre y dejándose controlar por el Espíritu Santo. Y dice ella aquí, ese estudio, el estudio de la humanidad de Cristo, es todo para nosotros, como dice la cita al principio. La última oración, la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Es decir, lo que vamos a encontrar aquí es riqueza para nuestra vida espiritual. Y el hecho de no hablarlos porque algunos no comparten esa idea es lo que Satanás quiere. No lo hables porque mientras no lo hablas, la gente... De hecho, siempre que discuto este tema con alguien o estudio este tema con alguien, al final el resultado automático es, bueno, tú me estás diciendo que si Cristo viene igual que yo y yo me someto a su Padre como Él se sometió, entonces yo puedo vivir igual que Él. Esa es la conclusión lógica que llegamos. Y la respuesta es sí. Ok, acompáñenme al principio. Primera página. Ok. En Filipenses, el capítulo 5 al 8, dice, yo lo voy a leer rapidito, lo que Filipenses 2 del 5 al 8, hizo lo que Cristo hizo cuando vino aquí a la tierra. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De hecho, la palabra sentir allí es una palabra en griego que significa, o que se pronuncia como suje, de donde nosotros sacamos un derivado que se parece a la palabra psico, parecido, de donde nosotros sacamos la palabra psicología o estudio de la mente. En una Biblia en inglés, en la New King James Version, dice, let this mind be in you. O sea, hay esta mentalidad, esta forma de pensar. No me gusta, como dice en español, sentir, porque vamos a ver mañana que sentimientos y pensamientos son dos cosas diferentes. Actuar por sentimiento es una cosa, actuar con la razón es otra. Pero aquí dice, haya pues en vosotros este sentir, vamos a decir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Es decir, ¿de qué se despojó Cristo? ¿De qué? Ok, de sí mismo. ¿Por qué de sí mismo? ¿Quién era Cristo en el cielo? Dios. De hecho, Cristo es Jehová del Antiguo Testamento. Algunos no lo saben. El mismo. El que apareció en el monte Sinaí. El que apareció en la visión de Isaías capítulo 6, que sus faldas llenaban el templo y parecía el Dios Todopoderoso y los querubines y los serafines. Bueno, serafines hablan en ese capítulo, no en ese, aquí él habla de querubines. Juan capítulo 8 dice que ese era Cristo, ese Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ¿de qué se vació Dios cuando vino aquí a la tierra? ¿De qué? De su naturaleza divina. Fíjate que él sigue siendo un Dios cuando vino aquí a la tierra. Él era 100% Dios y 100% divino. Él no se vació de su naturaleza divina porque él nunca dejó de ser él, que es Dios. Pero se vació de aquellos, de aquellas características que hacen que tú seas un Dios. Y me explico. Hay cinco cosas que determinan qué cosa es un Dios. Ahí están. Su omnipotencia, todo lo puede. Su omnisapiencia, en este caso lo puse como... memoria, omnisciencia, discúlpame. No están las cinco aquí. Una es eternidad, otra es inmutabilidad, omnisapiencia, omnipotencia y omnipresencia. Cristo no podía estar en todos los sitios a la misma vez. Cristo no lo sabía todo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, dice Lucas 1:52, que él crecía en qué? En gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. De hecho, imagínense, ¿quién dio los 10 mandamientos en el Sinaí? Jesús acaba de decir, ¿cierto? Él mismo. Imagínense a Jesús un viernes de noche cuando ya María iba a decir, ya Jesús, deja de jugar, vente, el sábado está llegando, vamos a recibir el sábado. Y que Jesús fuera y le preguntara, mamá, ¿por qué nosotros recibimos el sábado? ¿Qué contestación le iba a dar su mamá? Ah, porque Yahweh, ¿no? Se nos apareció hace miles de años en el Sinaí, nos dio los 10 mandamientos. Y porque es una conmemoración de la creación, cuando Dios creó todo lo que hay. Y tenemos la seguridad también de que así como Él creó esta tierra, cuando Él venga de nuevo, va a crear todo otra vez. Yo estoy, ¿verdad?, usando mi imaginación, voy a decir santificada. ¿Y sabe quién estaba allí escuchando eso? Yahweh. El que creó todo, el que dio los 10 mandamientos, el que va a recrear la tierra otra vez, era el que estaba preguntando, ¿por qué estamos recibiendo el sábado hoy? Omnipresencia, Él no podía estar en todos los sitios a la vez. Dejó toda su gloria fue velada para poder vivir entre los hombres, si no, no hubieras podido verlos. Ajá, por favor. Eternidad. Cuando usted no, si Cristo no es, oiga esto bien, que hay muchos adventistas ahora que no creen que Cristo es eterno. Interesante, ¿verdad? Uno se encuentra con cada cosa. Si Cristo no es eterno, no es Dios por definición. Para usted ser Dios tiene que ser eterno, punto. No hay, eso sería un medio Dios, o como los testigos de Jehová dicen, un Dios menor. Pero no es Dios. Porque Dios, usted tiene que ser eterno, haber existido desde siempre y existir por la eternidad. La otra es inmutabilidad. No cambio. Yo, Jehová, no cambio. Ajá, hermano.
Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo, ajá, era con Dios.
Y el verbo era Dios.
Entonces, y aquí en la tierra, se mantenía orando al Padre. ¿Quién es el Padre?
Claro, Dios es el Padre. Es la primera persona de la Trinidad, como le llamamos nosotros. Él le oraba a su Padre. Dice Hebreos capítulo 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El día que él vino al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él se convierte en el padre de él el día que él lo trae al mundo. Pero no porque él lo creó en la antes, yo no sé cuántos millones y millones, allá en la eternidad, allá, donde la mente no te deja llevar más, allí Dios creó a Jesús. No, ya eso no es eternidad, ya tiene un principio. Pero hubo un momento cuando se convirtió en el padre. Hebreos capítulo 1. Ok. Ok, ese versículo que acaba de mencionar el hermano, se hizo carne como nosotros. ¿Qué dijimos era carne hace un ratito? No es hueso, no son huesos y músculos y arterias, exacto. Vino con toda aquella composición genética y toda esa información que nosotros traemos al mundo, igualito que viene cada hijo de Adán. ¿Quién levantó la mano? Ok, discúlpeme. Vino bajo las leyes de la herencia, vino bajo dice Gálatas 4:4, más llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, igualito que nacen todos los demás, de mujeres, regido por las mismas leyes que todos los demás. Y ahí está, ahí le puse la cita, que no está en este handout, porque este no es el handout de donde yo saco el tema. Pero usted puede ir al deseo a toda la gente, página 32. Hola, ¿tiene acá? Gracias, doctor. Tremendo. Dice aquí, La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría, esta cita es gloriosa, oiga bien, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia en el Edén. Es decir, aun cuando Adán salió precioso, bonito, inteligente, todo lo que Adán fue cuando él salió, si Cristo se hubiese convertido en un ser humano cuando Adán estaba así, eso hubiese sido una humillación. Pero Cristo no viene cuando Adán está así. Miren cómo sigue la cita. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del pecado y muerte. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mencionamos unos cuantos de ellos, ¿no? Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos un ejemplo de una vida sin pecado. Gracias, doctor. Tremendo. Esa cita es poderosa. Él lo hubiese hecho. Es como alguien, si hubiese hecho, no sé, un ser humano, si hubiese hecho un insecto. Qué humillación para un ser humano, ¿no? Pero Dios no lo hizo así. Él se hizo una bacteria, no sé, una ameba, un parásito, algo que hace daño. Se convirtió en uno de nosotros como nosotros somos hoy en día para darnos lo que es el ejemplo de una vida sin pecado. Y esto para aquellos que tengan el concepto de la Inmaculada Concepción, de que María no fue concebida sin pecado. Yo creo que aquí todos no creen eso, o nadie aquí cree eso. Pero por si acaso algunos enseñan que Cristo vino a la tierra sin las leyes de la herencia porque su mamá fue concebida sin pecado. Eso se llama la Inmaculada Concepción, que enseñan los católicos. La pregunta que hay que hacer es, ¿y por qué la mamá de María no le pasó los genes? Usted va a tener que seguir por allá atrás hasta que llegue a Eva, ¿no? Es totalmente un capricho para eliminar una doctrina o para no creer en una doctrina. Yo voy a brincar a Juan capítulo 5, versículo 30. Vamos a leer ese versículo. Y Mateo 26, 31. ¿Cómo vivió Cristo aquí? Y después que lea eso, entonces le leo la otra cita que marqué. Estoy corriendo contra el reloj. ¿Me quedan cuánto? ¿20 minutos? Ok. ¿Qué texto di ahora mismo? ¿Juan qué? Juan 5:30. Juan 5:30. Dice aquí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. La del Padre. Sino la voluntad del que me envió, perdón, la del Padre. Pregunta, ¿cuántas cosas hizo Jesús con el poder que él tenía porque era Dios? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Sabes que la mayoría de la gente cree, de nuestro mundo protestante hoy en día, que Jesús vino a la tierra? Dios no puede ser tentado por el hombre, ¿verdad? Dice la Biblia, Dios no es tentado, Dios no tienta a nadie, Santiago 1:12, fue al desierto, fue tentado por Satanás, fue todo un espectáculo, no cayó en la tentación porque Dios no es tentado, salió victorioso, todo el mundo aplaudió y se acabó el drama. La mayoría de la gente enseña eso, y aún en nuestra iglesia se enseña eso. Sin embargo, Jesús vino a la tierra sin ningún poder que no esté a la disposición de ninguno de los que están aquí sentados, ninguno. Y cuando Él vino a la tierra, vino como usted y como yo, para ser tentado. Ese fue el propósito. Porque así como Adán fue tentado, Él viene a la tierra y es tentado como Satanás, pero 4,000 años después del pecado, para hacerlo todo más difícil. Y poder ser tentado por Satanás significa que exista la posibilidad de caer en pecado. Si no, no es tentación. Por ejemplo, usted puede pasarme por el lado con un buen cigarrillo y a mí eso no me da ni medio deseo de fumar. Todo lo opuesto, me molesta. Yo soy bien sensitivo al cigarrillo. Estaba en el aeropuerto anoche en la tarde, ¿no? Antes de que nos buscaran. Y yo sentía ese olor y le pregunto a JJ que estaba conmigo. Vente acá que están... ¿Te sientes que están fumando? Y dice, no me di cuenta. Vente acá. Y yo no había visto todavía a la persona, pero yo sabía que estaban fumando hasta que lo identifiqué. Sin embargo, alguien que lleva 20 años fumando 25 y está tratando de dejar de fumar, pasa por el lugar que están fumando y ¿qué hace él? Muchacho, vete rápido porque vas a caer. O sea, si no existe a mí no existe la posibilidad de que usted me tiente con un cigarrillo, porque no tengo esa inclinación para eso. Ahora, valga la aclaración, la inclinación no es pecado en sí misma. Todos aquí tenemos inclinación a todo. Ese es el tema de mañana primero. El tema de mañana, bueno, no me voy a adelantar. Todos tenemos la inclinación, pero eso no significa que sea pecado. Tener tendencias porque nos las dieron. Hay una cita aquí que debería leerla ahora mismo, ¿no? Dice acá, no, porque no quiero perder el hilo y después voy a la cita. Cristo vino a la tierra haciendo todo lo que puede hacer un ser humano con el poder de Dios. De hecho, yo le lanzo un reto aquí ahora mismo. Dígame algo que hizo Cristo que no sea morir por nuestros pecados, ¿okay? En excepción de eso. Algo que hizo Cristo aquí en la tierra que no se haya hecho por otro hombre en la Biblia, por otra persona, ¿no? En la Biblia, que Cristo haya hecho. Cualquier cosa que Cristo haya hecho, alguien lo hizo antes o lo hizo después en la Biblia, con el mismo poder del Padre. Cualquier cosa, y tiene toda la vida para llamarme y decirme, encontré algo. Y cuando lo encuentre, vamos a ver si es cierto que lo encontró, porque no lo hay. De hecho, mire esto más, voy más allá. El amor que Cristo tenía por nosotros era un amor tan grande que Él estaba dispuesto a perder la eternidad si era necesario por darnos salvación. ¿Usted sabía eso? Cristo, dice la hermana White, no podía ver a través de los portales de la tumba. Es decir, Él no había salida del otro lado. Él pensaba, aquí se acabó. Mi Padre me dejó solo, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Por el amor que nos tenía a nosotros. ¿Sabe qué? Una persona que tiene el amor de Cristo en él y el amor de Él lo posesiona completamente, está dispuesta a perder su vida eterna con tal de que el nombre de Dios no sea blasfemado. Que para mí eso es lo más grande que un ser humano puede hacer con el poder de Dios. ¿Sabe un ejemplo de eso en la Biblia que no es Cristo? Lo dijeron. ¿Quién? Moisés. Moisés dijo, mira, ¿se acuerda cuando Dios iba a matar al pueblo de Israel? Quítate del medio. Se acabó esto aquí. Hasta aquí. Me harté. ¿Y qué cosa le contestó Moisés? No. ¿Qué van a decir de tú qué? ¿Qué van a decir de tu nombre? Que los sacaste y no tuviste poder de entrarlos a Canaán y entonces los mataste en el desierto. Dice, no hagas eso. Si tú haces eso, quita mi qué. Quita mi nombre de cuál libro. De los que entraban a Canaán terrenal. Del libro de la vida. Porque eso es alguien que está controlado y dominado por el Espíritu Santo. Y lo único que tiene en la mente es el principio del amor. No el amor pasional que nosotros aquí tenemos y decimos que es amor, que no es amor realmente. El amor que Dios nos da y lo gobernaba completamente, ese amor que el Padre le daba. Miren esta cita. Como estaba... Perdón. Siguiendo el párrafo de la que acabo de leer. Mensajes Selectos, tomo 3, página 158. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones, cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Puesto de otra forma, parafraseado por mí, cuando usted dice que Cristo tenía algo que usted no tiene y usted se declara totalmente impotente frente a Satanás, ya está dañando la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Porque tan pronto usted dice eso, ya Cristo no es el ejemplo de usted de cómo alguien posesionado por la ley del Espíritu que da vida puede convertirse en el hombre Romanos 8 y no el hombre Romanos 7. Ella lo dice, cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Él da a todos los que lo reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requería ¿de quién? Del hombre. Y es la misma que se requiere de nosotros ahora. Completa entrega, dependencia total de nuestro Padre. Dios no acepta medio corazón. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Está tibia, no está completamente caliente. Está entregada, cree, pero a mitad. El problema es que Dios no acepta nada a medias. Todo o nada. Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 182. Leo esta cita más y regresamos al capítulo 8 de Romanos. Y ahí terminamos. Como estaba revestido de humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza. Nuevas reservas de fuerzas a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo ¿en qué? En todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Aquí está la clave. Hay otra cita que yo tengo en otros handouts, quizás se lo puede dar alguna de ellas para que los ponga en internet nuevamente y lo pueden sacar. se conoce, mucha gente no lo sabe, pero esta es una cita bien famosa que mucha gente usa para decir, no, Cristo no tenía nuestra naturaleza humana. Porque hay una cita de hermana White en una carta, se llama la carta de Becker, a un doctor que había en Australia, le mandó una carta diciendo, mira, no presentes a Cristo como un igualito a nosotros, le dice así, no, él no tenía nuestras pasiones, las pasiones del pecado que nosotros tenemos. Entonces, si él no tenía las pasiones del pecado, oiga bien, del pecado que nosotros tenemos, no dice al pecado, dice del pecado que nosotros tenemos, entonces ya Cristo no era igual a nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo del cigarrillo que les di? ¿Cuánta pasión yo tengo por el cigarrillo si nunca he fumado? Ninguna. Pero si yo me hubiera criado en un hogar donde se fuma, donde desde pequeño estoy con ese olor, lo más probable es que yo hubiera terminado fumando. Aquí está la clave. Cristo nunca pecó. ¿Qué cosa es pecado? Dijimos esta mañana. Transgresión de la ley de Dios. Cristo nunca pecó. Es decir, Cristo nunca le dio rienda suelta a una pasión. Siempre controlado por el Espíritu. ¿De quién era hijo de Dios? Perdón, ¿de quién era hijo Jesús? ¿Pero quién fue el que lo concibió? ¿Qué le dijo el ángel a María en Lucas capítulo 2? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, ¿Cristo era nacido de quién? Del Espíritu. Dijimos esta mañana que nosotros somos nacidos de quién también. Del Espíritu, Nicodemo, Juan capítulo 3, se nos está olvidando rápido. Somos nacidos del Espíritu, pero Cristo fue nacido de nacimiento, valga la redundancia, desde que llegó como un bebé del Espíritu Santo. Y Cristo vivió toda su vida en control del Espíritu Santo y Cristo nunca pecó. Por eso el apóstol Pablo dice, sin pecado, Romanos 8:3, pero a semejanza de la carne de pecado. A propósito, hay que le disturbe un poco, ¿disturbe esa palabra está bien? El que le disturbe el asunto de semejanza de carne de pecado. Algunos dicen, sí, no, no es carne de pecado, es semejanza. Se parece, pero no es. Vaya a Filipenses, capítulo 2, los mismos versículos que... No, no vaya ahora, acá en su casa. Capítulo 2, versículo del 5 al 8, y aparecen cuatro palabras allí. Vino en forma, vino igual, vino en semejanza, y vino en... Sí, se me olvida una, se me escapa. Cuatro palabras en griego diferentes. Una de ellas es la misma palabra que semejante. La misma palabra para referirse a él cuando era Dios. Es decir, si Dios... Te voy a leerlo porque se me está escapando exactamente la frase. Y no me suena... ¿Lo tiene ahí? Ok. Una palabra es morfe, otra es homoia. Ok, Filipenses, capítulo 2. Empieza en el versículo 5, por favor. Si yo voy leyendo, usted me da la palabra. Dice aquí... Uno dice, bueno, es que era forma de pecado, semejanza. Y la pregunta que yo le voy a hacer es, bueno, ¿Cristo era Dios cuando estaba en el cielo o parecía Dios cuando estaba en el cielo? Era Dios. Por lo tanto, semejante a Dios significa que es Dios, ¿ok? Por lo tanto, semejanza, y es el mismo autor de la Biblia, es Pablo. Semejanza a carne de pecado significa que parece carne de pecado o que es carne de pecado. Que es carne de pecado. Voy a leerlo, miren aquí. ¿No todavía? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿parecía un hombre o era un hombre? Era un hombre. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, si para el apóstol Pablo, semejante a los hombres significa que era un hombre, semejante a carne de pecado significa que era carne de pecado. Hermano, por favor. No, la diferencia era que él era controlado por el Espíritu. Fíjense, no es el hecho de que él no nació de un padre biológico. Es que él tenía preexistencia y él decidió quién iba a ser su madre y quién iba a ser su padre. Su padre realmente es el Espíritu Santo. El padre, yo no sé si decir biológico, porque yo no sé cómo eso se hizo. Eso es un milagro de la encarnación, no tengo idea. Bueno, José no era su padre biológico, pero María sí, porque él era 100% humano. Yo no puedo explicar, se llama el misterio de la encarnación. Pero una cosa sí es cierta, él toma la decisión de venir a la tierra y de antemano toma la decisión de estar controlado por el Espíritu Santo desde que nace, hasta que muere.
La herencia de la genealogía de Lucas y Mateo.
Claro.
Explicar la herencia biológica directa de María.
En la vida de Jesús, seguro. Aquí, no sé si la encontró ya. Mira aquí la primera palabra, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice forma?
Forma es morfé.
Morfé. No estimó el ser igual a Dios, ¿qué es igual?
Ejiomai.
Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuál es forma otra vez? Morfé.
No. Es, ¿en qué texto?
Siete.
¿Estás en el siete?
Sí, sino que es
que aquí tengo que brincar del texto.
Ok. Ajá, dulos es siervo, pero la palabra que quiere es forma. Hecho, la palabra realmente morfé, y la palabra que quiere es la que viene después. Hecho semejante a los hombres, esa es la palabra que quiero.
Homoioma,
esa es la palabra que les dije. Y usted va, regrese, doctor, a Romanos 8:3 y va a ver que es la misma palabra. Homoioma de carne de pecado. Carne, como dije ahorita, no es huesos y músculos y todo lo demás para el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento. Es esa genética dañada que traemos todos cuando venimos al mundo. Vino con la misma genética, con el mismo equipo que usted y yo traemos cuando venimos al mundo. Acompáñame a Romanos. Regresemos al capítulo 8 y ahora vamos a terminar.
Dice, es un sustantivo neutro que es una figura, imagen, representación.
Exacto. Está hablando de lo que es lo mismo. Romanos capítulo 8 y aquí vamos a terminar. Me quedan 7 minutos. Ok. Es decir, Cristo vino con lo mismo que nosotros tenemos, pero vino dominado completamente por su Padre. Me faltan unos cuantos textos, pero usted los tiene. Estúdielos, por favor. No puedo seguir con él, así que regreso a Romanos 8. Ustedes lo tienen en sus handouts. Para que la justicia de la ley, versículo 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en las cosas de qué?
Yo
hago una pregunta a usted mismo. No engañe a nadie. ¿En qué estás pensando que vas a hacer cuando salgas de aquí? O hoy cuando se ponga el sábado. ¿Qué estás pensando que vas a hacer en la semana? ¿Qué tienes planificado ya que vas a hacer con tus amigos o con tus amigas? ¿A dónde vas a ir? Eso te dice quién tú eres, como el hombre pensar en su corazón, así es él. Y eso te dice realmente si eres guiado por el Espíritu o si eres guiado por Cristo. Perdón, si eres guiado por el Espíritu o si eres guiado por la carne. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que están en el Espíritu piensan en las cosas de qué. Si tú estás en el Espíritu, tú quieres ver cómo yo ayudo a organizar la próxima vez una actividad como esta. ¿A quién yo debo ir a ayudar a su casa que necesita la ayuda mía? Porque yo soy joven y tengo energía. Esa persona quizás ya es mayor de edad y no puede. ¿O qué yo puedo hacer para llevarle alegría a alguien? ¿Cómo yo puedo sacar más tiempo para estar con Dios estudiando su palabra, orando? Ve, porque está pensando en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7 explica lo que pasa en Romanos 7. Romanos 8:7 te dice que es una imposibilidad guardar la ley de Dios sin estar dominado por el Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, cristianos de acá, de la FESA o de GYC, más vosotros no vivís según la carne, sino según quién. Y aquí hay un sí. El sí significa condición. Tú vives en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Jesús se lo dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. De donde yo voy, de donde yo vengo dicen, no ticket, no laundry. No hay Espíritu, no hay reino de los cielos. No naces del Espíritu, no ves el reino de Dios. Si no eres controlado por el Espíritu, mira cómo termina el versículo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Estás dominado por el Espíritu Santo? Eres de Cristo. ¿Estás dominado por la carne? No eres de Cristo. Yo no sé cuánto más enfático podría ser para quitarle de la alfombra de los pies, de hacerlos pensar que se puede estar con Dios y con el diablo a la vez. No hay problema, estoy bien. Es lo que Cristo hizo por mí hace 2000 años. Ese evangelio no salva a nadie. Lo voy a repetir quizás 10,000 veces hoy. El verdadero evangelio es, estás controlado por el Espíritu Santo, controla tus pensamientos, están puestos todos tus pensamientos en Él, permaneces en Él. Y si es así y el Espíritu Santo te controla, entonces eres de Cristo. Si no, no eres de Él, dice el apóstol Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, es decir, la carne, está muerta a causa del pecado, Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero ahora me controla el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me controla, yo no tengo ningún problema con los 10 mandamientos. Y como yo no tengo ningún problema con los 10 mandamientos, ya yo no violo esa ley, ya yo no la transgredo. Y transgresión de la ley de Dios es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, no tengo nada de eso. ¿Y cómo estoy ahora? Vivo. Tengo vida eterna. Porque libertad, exacto, porque el Espíritu Santo me controla aquí en la tierra y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario imputa su justicia a mi favor y no tengo que preocuparme por lo demás. No hay ninguna condenación para mí. Porque ahora no ando en la carne, sino ando conforme al Espíritu. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nuevamente comienza con otro sí condicional. Si el Espíritu de aquel... Claro, ¿el Espíritu de quién es aquel? ¿Quién fue aquel que levantó de entre los muertos a Cristo? El mismo Espíritu Santo, dice ahí, pero si Cristo, perdón, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu de Cristo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en quién? Que mora en vosotros. ¿Cómo? Vivificará. ¿Sabes qué? Te voy a leer esta versión. Les prometo que con esto termino, no voy a hablar nada más. Miren, esta versión no es adventista del séptimo día. Se llama la Nueva Traducción Viviente. Salió en español hace algunos 2, 3 años, no más. Y un día lo estaba leyendo y cuando vi ese pasaje ahí yo dije, ¿cómo algunos tienen la comprensión del Evangelio tan clara? Y a veces adventistas del séptimo día, nosotros no la tenemos. Miren cómo parafrasea un poco. Quizás algunos pueden decir, sí, pero es una paráfrasis. Bueno, vamos a ver si me encuentro lo que dice la Biblia. ¿Cómo pone esta experiencia del hombre Romanos 7 contra el hombre Romanos 8? No voy a leer Romanos 7, voy a leer solamente Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Oye bien la palabra que estaba buscando. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Quizás él añadió ahí pensando que es la ley de Moisés. No es de Moisés, es la ley de Dios. ¿Ok? Pero esta es su interpretación. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Ve? Carne, naturaleza pecaminosa. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Se acuerda la cita? Aquel que esté tratando de ganarse el cielo guardando la ley, está intentando lo imposible. Nunca lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Aquí está la palabra que preguntaste ahora, versículo 11. El Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. En otras palabras, la vida ahora que tú haces simplemente es una expresión de la vida de Cristo a través de ti. Es el Espíritu Santo que controla lo que tú vas a hacer por el día. Y en vez de levantarte y seguir corriendo a ver qué vas a hacer, tú te levantas a orar, a presentarle esos planes a Dios, a ver si está de acuerdo con lo que vas a hacer ese día. Y te vas a dar cuenta eventualmente que a veces sí, a veces no. Esto no lo voy a hacer, esto sí. Esto el Espíritu Santo quiere que lo haga, esto no. Estás leyendo tu Biblia, así que sabes con qué comparar tu mente, a entender lo que es la mente de Cristo, ¿no? Eventualmente te das cuenta que necesitas más oración durante el día. Una oración en la mañana no es suficiente, así que otra en la noche. Y después te das cuenta que una mitad de día hace la diferencia. Cuando vienes a ver, ya estás como Daniel, ¿no? Y como Elías. Y esa conexión vital entre tú y tu Padre, eventualmente lo que harán es reflejar la misma vida que tenía Cristo con su Padre, porque es Cristo ahora que está viviendo la vida en ti. Ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Yo voy a terminar aquí. Me falta todavía, pero es imposible. No podemos seguir. Ustedes tienen los handouts y yo voy a conseguir el otro realmente, que era el que tenía la información. Pero aquí está la clave. Tres puntos y con esto se van. Uno, no existe tal cosa como un cristiano carnal. No existe, es un invento, es una invención humana. ¿Usted está en Cristo o está en la carne? ¿O lo dominan sus pasiones o lo domina el Espíritu Santo? Segundo, para que usted sea de Cristo y Él le pueda aplicar esa salvación, el Espíritu de Cristo tiene que morar en usted, tiene que nacer de nuevo. Y una vez usted cumple con todos esos requisitos, el tercero es simplemente esto: ande en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. ¿Cuál es la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de la salvación? Ande en el Espíritu. Camina en el Espíritu, déjate guiar por el Espíritu y lo que se va a ver es el reflejo del Espíritu Santo en tu vida. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Ok, hermano? Ok, lo que pasa es que yo no terminé la cita. Dice, no tenía ninguna propensión del pecado. La propensión del pecado viene cuando usted ha caído en el pecado y ahora le guste, le llama la atención. Mañana vamos a hablar de esto detalladamente, de lo que es un vicio, especialmente, les tiro esta estadística, yo me puse a buscar este tema recientemente, yo me quedé sorprendido, el 60% de los jóvenes evangélicos cristianos de este país ve pornografía. El 60 significa más de la mitad. Y yo pensaría que las muchachas no lo hacen, o pensaba yo, y se va a quedar sorprendido que así el 40, no estoy hablando de las mundanas, estoy hablando de la iglesia, de aquellos que dicen ser la iglesia de Cristo en este país. 40%, algunos dicen que posiblemente más. Ok, a esa persona que se ha sentado allá a ver aquello, ahora ha desarrollado una pasión o una propensión a volverlo a ver. Y eventualmente eso no le estimula, así que quiere más. Vamos a hablar de eso mañana, hasta que eventualmente termine la adicción. Sea cigarrillo, sea el chisme, sea la comida, comer de más o comer lo que no debo comer, esas son propensiones del pecado, de aquel que ha caído en el pecado. Pero las propensiones al pecado... Y si quiere le puedo dar todo un handout de cita tras cita tras cita, traducido al español, de hecho. De la diferencia en lo que son las... De hecho, está en un sermón en Audioverse, se llama Propensiones y Pasiones, que yo tengo en español, en los escritos de la hermana Juárez, así se llama. Propensiones al pecado son las que todos traemos aquí cuando nacemos, todos. Por ejemplo, mi mamá, mi familia por parte de madre, la mayoría de ellos son diabéticos, prácticamente todos. Mi mamá conoció al Señor a los 17 años y es la única que no es diabética en toda su casa, la única que no tiene hipertensión, la única que no toma medicamentos de nada y es la hija mayor. Pero sus hermanas, sus tías, su mamá, su abuela murió del corazón y todos los demás trajeron toda esa genética que eventualmente le dio todas esas enfermedades. Pregunta que les hago, ¿mi mamá trajo la enfermedad? No, oiga la pregunta, ¿trajo la enfermedad? No, ¿trajo la propensión? Mi mamá trajo la propensión al... la diabetes, o la hipertensión, hasta cáncer, que hay bastante en mi familia. Sin embargo, no le he dado ninguna de esas todavía, porque nunca cayó en esas cosas, o a tiempo fue rescatada, vamos a decirlo de esta manera. Ahora, una vez yo caigo en el pecado, y una vez desarrollo un gusto, digamos, al cigarrillo, hubiera aprendido a fumar, y ahora tengo esa afección a fumar, ya se convierte en una propensión del pecado, de haber caído en la transgresión de Dios. Jesús nunca tuvo eso. Por lo tanto, lo que para un hermano acá puede ser una tentación, para otro no lo es. ¿Se acuerdan la cita que leí la hora anterior? Que cuando uno nunca vive la vida cristiana como debe ser, entonces pierde la dignidad en uno mismo, el respeto en uno mismo y la dignidad, y empieza entonces a pensar que todos los demás son iguales que uno. ¿Se acuerdan la cita? Entonces siempre que uno ve eso, cree que todo el mundo tiene que actuar por lo mismo. Porque si yo lo hago, el otro tampoco es menos santo que yo. Si el otro nunca lo ha hecho, no tiene esa misma propensión que usted tiene. Aquí está el detalle. Cristo no tenía ninguna de esas propensiones porque Cristo nunca cayó en pecado. Pero tenía todas las propensiones al pecado que trae todo hijo de Adán cuando nace en esta tierra. Todo. Si no, no hubiera sido tentado. Pero nunca cayó en pecado. Por eso puede ser nuestro Salvador. Porque vivió una vida victoriosa sobre el pecado aquí. ¿Cuál es el secreto de esto? Que la misma vida que Cristo vivió es la misma vida que nosotros podemos vivir. Otra pregunta. Y ya me dijeron que cortara dos veces. La última. Claro. Nacer en el Espíritu significa una vida nueva. Nosotros, vuelvo y repito, la vida antigua no es una mejora de la vida antigua. Perdón, la vida en Cristo no es una mejora de la vida antigua. Siempre asociamos la vida cristiana ahora con lo que yo dejo de hacer. No, es una vida completamente nueva, es una metamorfosis. ¿Sabe algo? El gusanito ese que se mete ahí en la oruga, yo pensaba que eventualmente sacaba unas patitas por un lado, unas alitas por otro y una cabecita. ¿Sabe lo que realmente pasa allá adentro?
Muere.
Bueno, no muere realmente, porque si no, no saliera nada. La gente, yo escuché a los predicadores, no muere. Lo que ocurre es que todas esas células que están allí se desorganizan, se convierte en lo que los científicos llaman un sin sitio, es decir, una masa celular que tiene núcleos diferentes en diferentes lugares, y la célula se reorganiza en otra cosa ahora. Ese programa genético que él tenía para ser un gusanito, ahora se pone a un lado y se activa otro programa genético para convertirse en una mariposa, y sale otro animal completamente diferente al que entró. En el libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros somos transformados de qué en qué. Somos transformados de gloria en gloria. La hermana White, en el desato, la gente pregunta, ¿y qué es gloria? Y ella misma contesta, gloria es carácter. Gloria es carácter. Es decir, somos transformados de carácter en carácter. La palabrita ahí, transformados, es metamorfoeos, de donde sacamos nosotros la palabrita metamorfosis. Es decir, somos convertidos de esto que somos aquí a otra cosa completamente diferente. 2 Corintios 2:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nosotros que queremos estar mitad con Satanás porque nos gusta todavía esto, y mitad con Cristo. Y él dice, no, vente completamente acá, con Cristo completamente. Y te darás cuenta que dejas eso y eres más feliz. Hay un predicador en inglés que se llama C.D. Brooks, ¿lo has escuchado? Él dice, porque el problema con el pecado es que nosotros le huimos hasta el pecado, ¿no? Salimos corriendo, pero vamos tan suavecito esperando que el pecado nos alcance, ¿no? Hasta que nos atrapa. ¡Ay, me atrapó el pecado! Estoy en Cristo, estoy huyendo, pero me cogió como quiera. No, abre la puerta y sal corriendo y tú verás que no te alcanza. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la vida en Cristo, una vida dominada por el Espíritu Santo. Vamos a estar en pie. La pregunta la hacen después, porque ya el tiempo se acabó. Y entonces oramos y mañana continuamos. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, porque en Cristo Jesús nos diste un ejemplo de lo que es una vida victoriosa sobre el pecado, porque Él vino a morir por nosotros, a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad, porque podemos confiar en Él, que Él nos va a dar el poder, todo el poder necesario de los tesoros del cielo, que es su Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida de felicidad y productividad para ti. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén.
This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.